Hola, ¿cómo estás? Soy Ariel Boé, arroba Ariel Boé, B larga OHE, en todas las redes sociales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Flecha Podcast. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los que nos escuchan en España, en Perú, en Bolivia, en Argentina, obviamente, también en Paraguay. Así que un saludo y muchas gracias por estar allí. Cada vez somos más en esta comunidad en donde tenemos ganas de aprender cosas y charlar con diferentes personalidades y gente que se anima a hacer, ¿no? Por sobre todas las cosas. Estamos hoy con una gran invitada. Estoy muy contento de que esté aquí en Flecha, con Sol Velilla. Ella es emprendedora y también, bueno, artista visual. Es líder del mundo Ibis, entre otras cosas. La verdad que es muy curiosa y por eso está aquí. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida.
Hola, Ariel. Muchísimas gracias a vos también por invitarme y me encanta justamente ese enfoque de hablar sobre hacer las cosas, poner las cosas en movimiento.
Sí, totalmente, ¿no? Porque una cosa es de repente leer un libro y otra cosa completamente diferente, o entender la teoría de algo y otra cosa completamente diferente es ponerla en práctica, ¿no? Sí, tal cual. En el trabajo pasa mucho eso, ¿no? Y en la vida ni hablar.
Sí, sí. Tal cual. No, yo le llamo a eso poder salir como del mundo de las ideas y poder pasar al mundo de la acción. Que el mundo de las ideas es fundamental para poder planificar y dar como los primeros pasos, pero no nos podemos quedar ahí en el mundo de las ideas. En algún momento tenemos que saltar al plano de la acción, liberarnos un poquitito de la teoría y saltar a la pile, que de los errores se aprende.
Absolutamente, ¿no? En esto de aprender haciendo, ¿no? Este lema que también tiene que ver con la nueva forma de pensar, con learn by doing, ¿no? Aprender haciendo. Y quiero saber un poco más de vos, que nos cuentes cómo es que inició, digamos, cómo es que iniciaste, porque entiendo que venís del mundo de lo artístico, ¿no? Y a veces lo artístico no está tan relacionado al mundo de los negocios, ¿no? Por error. ¿Cómo fue ese paso de lo artístico al universo de los negocios?
Vos sabés que en realidad el universo de los negocios empezó mucho antes en mi vida. Tuve la suerte de haber entrado a un colegio donde uno de sus pilares fundamentales es el emprendedurismo. Entonces a nosotros nos enseñan a hacer negocios desde kinder, o sea, desde la guardería. Ya nos están enseñando a hacer negocios en el colegio. Y nada, por lo visto yo siempre tuve como ese talentito, un talento para la comunicación. Entonces, nada, ya en secundaria, cuando empezaban todo esto de, bueno, las redes sociales como más de organizaciones, empecé a trabajar en la comunicación de lo que tenía que ver como el centro de estudiantes y cosas por el estilo. Entonces ahí arranqué en redes sociales. Después, nada, mis tías vieron que funcionaba, me invitaron a manejar las redes de sus negocios y así fui teniendo experiencia hasta que fui agarrando mis propios clientitos. De forma como más empírica, empecé a estudiar por mi cuenta, a tomar cuánto curso se cruzaba por mi camino para poder profesionalizarme.
Esto es importante, perdón que haga doble clic, pero digo, esto de la capacitación, ¿no? Esto de aprender cosas nuevas, apostar también, siempre. Invertir en uno, es la clave también, ¿no?
Es la clave y más que nada porque si bien yo hoy en día soy docente universitaria, es decir, confío en la educación formal. Hay también una parte mía, que inclusive le enseño bastante a mis alumnos, que es, sobre todo trabajando en el mundo digital, todo cambia en todo momento. Entonces uno tiene que mantener esa curiosidad y proactividad y continuar como invirtiendo en algún curso que en serio te llame la atención, algún temario que te parezca interesante, porque eso es lo que te va a poder mantener actualizado y va finalmente armarte de forma profesional, ¿verdad? Y armar quién sos vos como persona. Y en realidad ahí a mí me encanta contar anécdotas y ejemplos. Me acuerdo automáticamente de a ver, voy a hacer como un breve resumen, ¿sí? Yo soy profesional gastronómico, me especialicé en gerencia de evento gastronómico. Soy artista visual, estudié todos los tipos de diseño del mundo mundial, pero me dedico al marketing. Ahora, y uno diría, ¿qué haces siendo chef, artista y te dedicas al marketing, verdad? Pero yo daba clases de cocina y tenía una alumnita que me llevaba muy bien con el papá. El papá había estudiado economía, contabilidad, había hecho un MBA en Estados Unidos y después decidió que su vocación era ser pastor. Y nada, entonces uno dice, ¿qué hace un economo, contador, que tiene un MBA y es pastor de una iglesia? Da conferencias alrededor del mundo enseñándole a otros pastores a cómo poder manejar las finanzas de forma correcta y administrar de forma correcta las finanzas de las diferentes iglesias. Esto, más allá de que te guste o no la religión, me parece muy curioso cómo armó su perfil profesional, porque no hay otro pastor que tenga esa formación. Entonces, asimismo, no hay otra persona que capaz, seguro, o sea, debe haber, pero que sea chef, artista y que se dedique al marketing. Entonces, son como visiones y uno siempre ir tomando diferentes talleres y cursos te van abriendo la mente para poder tener como ese pensamiento creativo y resolutivo. Así que eso también es lo bueno de tomar cursos, que se te va expandiendo el cerebro un poquitito más hacia el lado que tenga que ser. Y todo, todo funciona y todo en algún momento se pone en práctica.
Sí. Es como la caja de herramientas que todo emprendedor tiene que tener, o toda persona que quiera trabajar, abre la caja y de repente puede sacar algunas. Por momentos pueden quedar ahí guardadas y nunca vas a saber cuándo vas a sacar alguna habilidad que hayas aprendido en esos cursos que todos decían, ¿te vas a anotar ahí?
Claro.
¿No? Como eso. Pero claro, y me imagino que quizás hace unos años atrás Paraguay era otra cosa, ¿no? Me interesa saber cómo estás viendo la evolución del Paraguay y cómo es emprender hoy en día en tu país.
Ajá. Bueno, primero hay que entender como estadísticamente la masa joven de Paraguay, la población joven en Paraguay es muy grande, ¿sí? Hay mucha juventud en el país. A mí me gusta vincular el startup y el emprendimiento con justamente esa juventud que puede, capaz que no tiene tantas responsabilidades, entonces sin miedo salta a la pila y toma ese riesgo y decide emprender. Entonces, es una cultura bastante emprendedora. Y más allá de la cultura emprendedora, hay una palabra que me gusta mucho para definir eso, que es la innovación, ¿sí? En Paraguay es... pero la innovación es un pro y es un contra, en el sentido de que Paraguay, al ser un país como tan joven y tan como virgen en muchas áreas, hay un montón de productos que todavía no hay acá, un montón de servicios que todavía no se están ofreciendo acá, que sí se están ofreciendo alrededor del mundo. Entonces, es un lugar donde uno puede venir e innovar, donde lo que en otro país no es novedad, acá es innovación, acá puede ser novedoso y puede llamar la atención. Entonces, tiene ese beneficio que a la vez también es el contra. Muchas veces el producto es tan innovador que suele ser como difícil poder mantener el interés del mercado, porque tampoco es un mercado exageradamente amplio, somos 8 millones de habitantes. Entonces, el pro y el contra es la innovación. Pero si uno sabe manejar bien su producto, entender bien a su mercado, puede funcionar lo que sea que traigas, ¿verdad? Solamente hay que entender bien la idiosincrasia del Paraguay, pero es increíble pasar, o sea, inclusive vos le preguntás a mi mamá, bastante joven, y vos a mi mamá le puedes preguntar y ella te va a decir, no, esa zona de el nuevo polo empresarial que está... construyéndose sobre Avenida, sobre Aviadores y Santa Teresa, como que ella te va a decir, hace unos años era la quinta de una familia y ahora se empezó a vender. Y es más, el terreno de donde está el Paseo de la Galería, el World Trade Center y demás, era de una familia amiga mía. O sea, yo me iba ahí cuando eso era un patio. Y ahora es el nuevo polo empresarial.
Y hay que decir que vos sos joven también. Digamos, sos súper joven. Entonces, no fue hace tanto.
No fue hace tanto que nada, eso pasó de ser casas grandes de familia pasaron de ser eso a ser polo empresarial, uh-huh. a tener cada vez torres más altas. Imagínate, mencioné, hay torres del World Trade Center, hay muchos edificios corporativos muy lindos, hoteles, shoppings, y un montón de también oferta gastronómica que empieza a crecer en el país. Uh-huh. Como todo de la mano e impulsándose, también no podemos negar el factor de que cada vez vienen más inversores. Paraguay es actualmente uno de los destinos favoritos de los inversores argentinos que están repatriándose un montón acá. Entonces, eso también ayuda al crecimiento y a toda esa masa joven emprendedora que está creciendo en el país.
Y en cuanto al universo del arte, el universo audiovisual, ¿ves que también están pasando cosas? A mí me da la sensación que sí.
Sí, como que hubo un momento en particular en una película paraguaya muy conocida que se llama Siete Cajas. Uh-huh. Esa película marcó un antes y un después dentro de lo que es el audiovisual paraguayo. Después de eso continuaron algunas series, hubo movimiento, poquito, pero no tuvo tanto boom. Ahora hay una nueva serie paraguaya que la está rompiendo. Es más, como antes los domingos nos juntábamos a ver esa serie de Los Dragones, el Domingot. Bueno, acá también ahora sucede lo mismo los lunes, que todos nos juntamos a tomar vino, comer algo rico y ver la serie paraguaya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces está empezando de vuelta a haber movimiento. Sí, es un lugar, o sea, a ver cómo lo voy a explicar. Hay talento, sí hay talento. Lo que falta es un poco de apoyo. De todos modos, ahora estoy muy contenta porque la nueva ministra de Cultura es una capa que empezó a trabajar que esta semana como ministra. Así que arrancó ayer como ministra. Claro. Entonces, pero es capísima, ella estaba manejando ya la secretaría, perdón, creo que estoy diciendo mal el nombre, pero el okay. área de artesanos, de artesanía del país. Ajá. Y ahora pasó a manejar todo lo que sea cultura, y realmente yo creo que ahí va a estar el impulso que hace falta, porque hay muchísimo talento, hay muchísimos artistas, hay cosas novedosas, llamativas, pero necesitan como ese espacio para desarrollarse, ¿verdad?
Yo creo que también una de las cosas que están sucediendo, bueno, en diferentes países de Latinoamérica, en esto de resurgir con lo tradicional que se mezcla con lo nuevo, ¿no? Está pasando mucho eso. Bueno, hace unos años también surgió un grupo muy famoso en Paraguay que trasciende fronteras, ¿no? Con un estilo bien tradicional, con toques de modernidad. Y creo que me da la sensación que los países de Latinoamérica deberían de entender que por ahí está el diferencial que pueden dar, ¿no? Digo, entender que las raíces son clave para potenciar cualquier cosa, ¿no? La mixtura de lo nuevo con la tradición.
Claro, que yo creo que también es una de las cosas lindas que se mantienen acá en Paraguay, ya de por sí. O sea, porque nosotros constitucionalmente somos un país bilingüe, o sea, somos un país que uh-huh. sigue atado a su origen, uh-huh. porque hablamos el guaraní además del español. Uh-huh. Entonces, no digo que el 100%, en las ciudades más grandes como más, en Asunción no se habla capaz tanto guaraní, pero se habla más el castellano. Pero en el interior del país hay muchísimas personas que no hablan una gota de castellano y que solamente hablan guaraní. Entonces, ya desde el vamos, seguimos manteniendo ese vínculo. Mm. Y sí es cierto que acá también se valora un montón eso. Y se valora un montón, y me encanta verlo, inclusive en la moda, ¿verdad? Hay muchísimas diseñadoras paraguayas que nosotros tenemos un tejido, como un encaje nacional, que se llama el ñandutí, es precioso. Y hay muchas diseñadoras muy modernas, muy de alta costura, que lo aplican en sus diseños. Entonces, como que en diferentes ramas siempre vamos incorporando un poquito de eso, ¿verdad? También está muy de moda ahora hacer cerámica, pero cerámica con la quema tradicional, con la quema del fuego, la precolombina. Entonces, como que es todo un ritual artístico precioso, bien vinculado a nuestros orígenes. Así que, sí.
Bien.
A una enamorada de su país.
Ahora me interesa tocar un poco más en profundidad este rol de emprendedora, este rol de proactiva que tenés. Vos hiciste muchos viajes de capacitación, o por lo que escuché, bueno, estuviste en Argentina, creo que también estuviste en otras partes del mundo, digamos, que aprendiendo, conectando, imagino.
Sí.
¿Cómo es el rol de liderazgo hoy en día? ¿Cómo crees que es el rol del liderazgo en estas reglas del juego que suceden? Por ejemplo, las grandes agencias están con grandes crisis, ¿no? Como grandes agencias, claro, tienen grandes crisis que tienen que ver con la retención del talento, ¿no? La posibilidad, sí, de que se pueda, las personas que trabajan, el talento, se quiera quedar y quiera ser parte. Y por otro lado está el universo freelance, ¿no? Que cada vez está más fuerte en todo el mundo. Digo, no es solamente una cosa que está sucediendo en Latinoamérica. ¿Cómo se lidera una agencia de marketing digital hoy en día? ¿Y cuáles son los desafíos que ves?
Ok. Bueno, también yo estuve trabajando en, además de Argentina, en Chile y en Estados Unidos. Y en Chile fue como el país donde más trabajé en oficina. O sea, oficina normal, de okay, lunes a viernes. Y terminé siendo como encargada jefa de área. O sea, okay, era encargada del área de marketing digital de toda la agencia.
Ah, mira.
Liderar ahí era muy diferente. Porque estábamos todos los días en la oficina. Si bien yo, de todos modos, utilizaba un project manager, o sea, una aplicación de project management, para poder manejar al equipo, le tenía al equipo ahí constantemente sentado a mi lado, ¿verdad? En una isla que era solamente marketing digital. Entonces era una forma de trabajar. ¿Qué sucede? Cuando arrancó la pandemia, yo de Chile pasé a mudarme a Paraguay, supuestamente por 6 meses. Terminé quedándome por siempre.
Okay.
Y ahí fue que adquirí Mundo Ibis. Fue una transición porque ya la agencia estaba acostumbrada a trabajar home office, ¿sí? Y yo creo que hoy en día, y no es creo porque esto lo converso con mis colaboradores, el secreto del éxito es la modalidad de trabajo. Nosotros en Mundo Ibis trabajamos de forma híbrida. Y nos vamos a la oficina, que es un co-work divino, divertido. Nos vamos únicamente los días jueves. Los demás días tenemos, y ahí aprovechamos y hacemos como todos los brainstormings presenciales, como todas esas cosas. También hacemos como capacitaciones en equipo, algún after, alguna cosita como para formar el equipo, que es fundamental. Y entonces tenemos ese espacio de colaboración presencial, que son los días jueves. Y aparte, los demás días home office, donde un día tenemos, que son los martes, tenemos una reunión donde revisamos esta aplicación de manejo de proyectos, de project management, y vamos viendo como todas las tareas, nos vamos también hablando y poniendo en ritmo, a ver qué está bien, qué está mal, qué tenemos que ir ajustando, qué cosas tenemos que hacer en la semana. Listo, quedó. Entonces, yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a cualquier freelance o cualquier adulto le gustaría poder tener un ingreso fijo, saber que todos los meses va a poder pagar luz, agua, gas, alquiler, supermercado, lo que tenga que pagar de gastos base, y después tener extras. Yo sé, como líder, perfectamente sé que todos mis colaboradores tienen trabajo freelance. Y no tengo problema alguno en que tengan trabajo freelance. Lo único que sucede conmigo es que yo, por supuesto, que no sobrecargo. El horario laboral conmigo se respeta 8 a 5, se acabó. Igual vos podés tener la flexibilidad que quieras. Con tal de que se cumpla lo que está en el project manager. Y que si yo te puse para lunes, se entrega tal cosa, se entrega lunes. Después, no sé, tenés 120 mil clientes más. Hacé la tuya, anda al banco, anda al gimnasio, no sé, tené vida. Yo creo que eso es algo importante, porque el freelance, ¿qué es lo que busca? El freelance busca esa independencia, busca la libertad de poder decir, bueno, tengo que irme al banco, me tengo que ir a hacer este trámite, pucha, me quedé sin huevos para el desayuno, me voy a comprar huevos, y que no sea un problema, y poder tener esa libertad. Ahí voy de vuelta, me encanta divagar, voy de vuelta con la anécdota, pero justamente cuando vivía en Chile, yo entraba a trabajar a las 9, pero normalmente solía salir también tipo 8 o 9. Y un día me desperté a las 7, como cualquier persona normal, como era mi horario para despertarme y llegar bien al trabajo. Y dije, no puedo con esto. Y le mentí, le dije a mi ex jefe, o sea, a mi jefe de ese momento, pues es que me duele mucho la panza. Voy a esperar a que mi novio, pololo, como se diría en Chile, sí, a que mi pololo me traiga una pastilla para el dolor, me la tomo, se me pasa y me voy a trabajar. Sí, claro, ¿sabes qué era el dolor de panza? Yo tenía ganas de sentarme a desayunar tostadas con huevo revuelto y café, vestirme, irme al gimnasio un rato, bañarme y de ahí irme a trabajar. Yo lo único que quería era desayunar e irme al gimnasio, ¿entendés? Y como líder, no quiero que eso le pase a ninguno de mis colaboradores. No son robots, son personas.
Está muy bueno. No, está muy bueno lo que decís. Me parece que creo que la primera vez que escucho de alguien que es como esto de tener, sobre todo en la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia, muchísimas personas, ¿no? Que trabajaban en relación de dependencia empezaron con sus proyectos paralelos. La gran mayoría de los curiosos, ¿no? Y de los proactivos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es posible, ¿no? Claro. Que es posible. Pero claro, obviamente, si trabajás en oficina o trabajás en un espacio y tenés que viajar y tal, bueno, ni hablar. Digo, Paraguay también todavía tiene complicaciones con el tema de tránsito. En todas las ciudades es común. Siempre tardás mucho para llegar a lugares, en las ciudades sobre todo. Y claro, se empezaba a hubo mucho emprendimiento y mucha gente dejó su trabajo y empezó a dedicarse full life al emprendimiento. Que también hay que decirlo, digo, dedicarse a emprender tampoco es una cosa tan simple, ni digamos que es una cosa que... Y yo creo que tampoco es para todo el mundo. O sea, ¿todo el mundo puede emprender? Sí, pero no sé si todo el mundo puede dedicarse 100% a su emprendimiento porque implica muchos desafíos. Hablando de desafíos, sí, ¿cuáles son los desafíos que vos sentís hoy en día o que sentiste?
Y es que principalmente es la falta de estabilidad.
Claro.
O sea, el no saber, porque capaz que hoy tenés un cliente, no sabes si va a estar el próximo mes, o capaz que nada, tuviste un contrato, capaz que sos un emprendedor organizado, que normalmente los emprendedores cuando empiezan a ofrecer servicios no son tan ordenados. Ponele que tenés un contrato de 3 meses. Súper, tuviste contrato. No sabes si te va a renovar después de los 3 meses. Entonces vos no sabes si vas a tener ese ingreso. Entonces no sabes si vas a poder pagar el alquiler. No sabes, o sea, hay muchísima inestabilidad. Y uno tiene que saber bancarse eso. Y también existe como esta fantasía de que realmente vas a poder manejar todo tu tiempo con muchísima libertad, etcétera. Hay que tener mucha, mucha disciplina para poder irse al gimnasio en horario laboral, irse al súper, hacer lo que quieras, pero cumplir con tus horas, ¿sí? Y además de poder ir a hacer todas tus cosas, también hay que tener disciplina en poder decir basta, en poder decir hasta acá, en decir esto es lo que puede tolerar mi cuerpo, lo que es sano mentalmente. De acá para adelante tengo que empezar a delegar.
Me gusta. Entonces, te metiste con lo que implica delegar. Sí. Y se me ocurre que hay mucha gente del otro lado que está... Hay mucha gente que está full, ¿no? Muy full. Con toda la gente de Paraguay que hablo, también está muy a full, ¿no? El paraguayo trabaja muchísimo, ¿no? Muchas horas, y le dedica mucho de su vida al trabajo, muchísimo. Sí. Y como que, nada, ¿qué pasa ahí, no? ¿A vos te pasó de no poder decir basta hasta acá? ¿Te encontraste con momentos de presión, de mucha presión?
Sí, por supuesto. Por un momento de presión que así, hospital, burnout, vas a tener que dejar de trabajar, nena, llegaste al límite. O sea, hasta acá, el límite. Y es una pena que tuve que llegar hasta ese... Yo igual, por suerte, sentía las señales de mi cuerpo, ¿no?
Claro.
Pero es una pena que tuve que llegar hasta ese límite para poder decir, no, o sea, esto no es la vida. Más allá del trabajo, que sí nos encanta, o sea, a mí por lo menos me apasiona lo que hago, me encanta enseñar, me encanta trabajar en marketing, me gusta todo lo que hago, hay un límite. Más allá de eso, necesito tener ese espacio de ocio, que yo también digo, sin espacio de ocio, no hay espacio para que aparezca la creatividad o que la creatividad se vaya nutriendo. Por lo tanto, si yo no tengo ese espacio de ocio, en realidad soy menos productivo. Mi capacidad productiva es inferior. Entonces, para poder lograr esa capacidad, hay que saber delegar y saber decir, bueno, este es el momento donde puedo crecer en equipo. Y asusta al principio, porque claro, es de parte de tu ingreso de freelance, de emprendedor, vas a tener que pagar un salario. Pero capaz que por incluir ese salario puedas traer más clientes que te pueda hacer al final más rentable. Entonces hay que animarse también, así como uno se anima a emprender, hay que animarse a entender que es momento de crecer, que es momento de armar equipo.
También he escuchado casos, diferentes casos, de gente que ha logrado llegar a tener empresa con mucha gente y de repente y por razón se ha dado cuenta que era un caos, un problema y era demasiado estrés y ha cambiado su forma de vida y volvió a ser freelance, consultores, también. Muchos consultores que tienen consultoras que han crecido mucho, se han dedicado solamente a la consultoría uno a uno, digamos, mucho más. Pero bueno, son etapas de la vida también, creo que tiene que ver con eso y con la vida de cada uno, ¿no? ¿Cuándo fue el momento que...?
Yo hago medio mix de eso en realidad.
Bien.
Yo mi gran parte de mi vida, yo me dedico solamente a ser consultora y profesora. Y lo demás, tipo si alguna de mis consultorías necesita un trabajo operativo, ahí está el equipo mío que lo puede manejar. Pero sí es como medio un mix de ambas cosas. Lo mío.
Está
lo que
bueno, hago, está bueno el mix de esto, ¿no? De entender que ser freelance, ser emprendedor o como se llame, o autónomo, tiene que ver también con eso. Tiene que ver también con surfear la ola, con por momentos hay muchas olas para subirse y en momentos hay menos olas, ¿no? Y,
tal cual.
Y en el medio de eso, entender cuál es mi rol, qué valor aporto y hacerme valer. Y se me ocurre con esto de hacerme valer, como para ir cerrando, ¿cómo te manejas con saber ponerte un precio, ¿no? Es un tema bastante complejo. Se me ocurre que del otro lado puede haber gente que hace un montón de cosas y que se le va volando el dinero porque por un lado no lo sabe administrar y por otro lado está cobrando demasiado barato, ¿no? Porque no sabe cuánto vale lo que hace, ¿no? También. O a veces hay gente que de repente dice, no, yo voy a cobrar el piso de tal, voy a apuntar a high level. Bueno, hay que conseguir esos clientes, ¿no? También es como, ¿cómo encontraste también tu punto medio de es un tema ríspido, no se habla mucho a veces, pero se está hablando más de dinero ahora, un tiempo ya.
Yo no, por suerte, lo puedo hablar y lo hablo por experiencia, ¿sí? Yo creo que el paso número uno es hacer un trabajo de autovaloración, pero autovaloración así psicológico, personal, construir mi autoestima. Y desde que yo construyo mi autoestima y yo sé mi valor persona y mi valor profesional, puedo también de forma objetiva decir qué es lo que yo ofrezco y qué es lo que yo pongo sobre la mesa. También entender qué beneficios le voy a dar yo a este cliente. Voy a inventar un número, esto no es un número real, pero supongamos que yo digo que, bueno, la hora conmigo de consultoría vale $100 la hora. quien pudiera, ¿no? Pero ponele que sale $100 la hora de consultoría conmigo. Ok. Pero con esos $100 de consultoría conmigo, ¿cuánta plata puede hacer ese cliente a futuro? En realidad, $100, si yo con $100 le puedo ayudar a conseguir 10.000, $100 es un regalo. Entonces, yo tengo que hacer una valoración real de qué voy a aportar yo, saber explicarle eso al cliente, que el cliente pueda entender, bueno, en serio, esta persona vale lo que vale, ¿sí? Y, por supuesto, después también está el hacerse de nombre, construir una presencia y una marca personal. Trabajar el personal branding es fundamental. O sea, yo, desde el 2019 que yo doy clases, siempre fueron cursitos, y antes yo cobraba por cuatro horas de clase, yo cobraba lo que hoy cobro por una hora de clase. Pero porque aumentó la demanda, aumentó mi renombre, aumentaron mis conocimientos. Entonces ya hay un posicionamiento que yo fui construyendo en todos estos, ya van a ser 4 años, ¿sí? Entonces son 4 años de hacer personal branding que en cada año pude ir aumentando también mi tarifario, y lo vale. O sea, es más, yo en serio creo que podría y debería cobrar más. pero bueno, también hay que entender el mercado y etcétera. Y sin miedo, porque una vez que vos te haces ese personal branding y podés conseguir ese cliente un poco más high-end, el que valore tu trabajo y ya valore tu experiencia, no va a tener miedo de pagar y te va a decir, ok, te transfiero ahora ya cuando tenemos la primera consultoría. Sí. El personal branding es fundamental, pero también, aparte de todo el trabajo de personal branding, el trabajo interno, realmente. Entender uno mismo cuánto vale y trabajar su autoestima.
Me encanta, muy interesante. Para ir cerrando, se me da la sensación que sos una persona que lee o que está siempre curioseando por ahí. ¿Alguna recomendación para aquellos que están del otro lado? ¿Algo para leer o para mirar o para escuchar? ¿O podcast, sí, o video, o película?
Les voy a dar la recomendación más graciosa del mundo. Pero porque les va a gustar. Se llama Girl Boss. No sé si alguna vez vieron. Es una serie. Okay. Que está en una plataforma que empieza con N. Bueno, entonces, está ahí, es de Sofía Amoruso, tiene también su libro.
Ok.
El libro es muchísimo mejor que la serie. Lastimosamente no sé cómo se llama en castellano, ni tampoco sé si es que está en castellano, espero que esté.
Ok.
Pero es de la creadora de una marca que se llama Nasty Gal. Es muy interesante porque ella en realidad antes se dedicaba a robar. Y de ahí pasó a ser una emprendedora multimillonaria. Entonces, cuenta toda esa transición y usa ejemplos muy reales, muy simpáticos, de todo lo que pasa a un emprendedor y como pequeños hábitos. Es más, puedo mencionar uno que lo tengo muy en mi mente, que es: el dinero se ve mejor en tu cuenta bancaria que en tu closet. Con esas frases divertidas te enseña la importancia de un montón de conceptos para emprendedores. Así que yo creo que esa
está buenísimo. ¿Cómo es entonces? Repitámosla. Girl Off.
Girl Boss.
Ah, Girl Boss. Girl Boss. Mujer líder. Ah, perfecto.
De Sofía Amoruso.
Ah, Girl Boss. Sí, perfecto. Sí. Sofía Marlowe, ¿puede ser?
Amoruso, ¿no es?
Bueno, figura por acá. Girl Boss, rebelde y sin dinero, Sofía inicia un negocio online y aprende a ser la jefa de su vida. ¿Esa es?
Sí, esa.
Bien, perfecto. Ahí la pueden ver en la plataforma de la N, super mega archi conocida. Espectacular. Sol, muchísimas gracias por haberte sumado a Flecha.
Gracias a vos por la invitación. Y en cualquier momento, cuando quieran, aquí estoy. Gracias también a los que están escuchando del otro lado, que se bancaron todo este momento. Espero que se hayan entretenido.
Así pasó Sol Velilla de Mundo Ibis, Gracias por estar ahí. Y vos, gracias por estar, por sumarte. Acordate que estoy en arroba Ariel Boe, larga OHE, en todas las redes sociales. Y bueno, no te olvides de recomendar estos capítulos, de darle like si estás en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Recomendalo, compartilo y seguramente a alguien le va a interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.